¿Sabes por qué estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo? Porque creemos que hay un poder tan grande, un poder que no es el poder de la autoridad, no es el poder de la violencia, es el poder del amor, el amor de Dios, que es capaz de sacarnos a nosotros, arrancarnos de las fauces de la muerte misma y la destrucción que nosotros nos provocamos a nosotros mismos, y de colocarnos en un lugar completamente distinto, darnos una nueva identidad literalmente y dirigirnos hacia una vida completamente distinta. Y los que estamos aquí, muchos de nosotros somos testigos de lo que estoy diciendo. Si fuera simplemente religiosidad, si fuera simplemente, no sé, una filosofía, pero de lo que estamos hablando aquí es de una fuerza detrás de un amor que nos arranca de la destrucción y nos lleva a la vida. Y eso que el amor de Dios ha hecho en la vida de Ingrid, como ella lo dice al final de su testimonio, Dios lo quiere hacer contigo y lo puede hacer contigo. Hoy puedes verte tan hundido, tan hundido, tan amarrado con adicciones, tan atado a tu pasado, tan débil debajo de la carga de la culpa, que no puedes imaginar que lo que estoy diciendo hoy sea verdad, pero créeme, es verdad. Dios está aquí, Dios está vivo y operando en el mundo. No es una idea, no es una religión, es el poder de la persona que creó cielos y tierra y te hizo a ti y me hizo a mí, que está tocando la puerta de tu vida y te está diciendo: yo te puedo cambiar, yo te puedo cambiar. Yo me pregunto si eso no sería lo que sintieron los discípulos cuando veían a Jesús pasar al lado de sus redes mientras ellos limpiaban las redes y le escuchaban a Él decir: sígueme, y así nomás tiraban las redes y lo seguían. ¿Qué habrán palpado? ¿Qué sería lo que Andrés en la Biblia y en el Evangelio, Andrés y el otro discípulo vieron en Jesús cuando lo vieron pasar y dijeron a Juan el Bautista, que era su maestro en ese momento: ¿sabes qué? Queremos seguirlo a él. Y Juan les dice: él es el que estábamos esperando. Y dejaron a Juan y se fueron detrás de él. Y cuando Jesús los mira atrás siguiéndolo, les dice: ¿y ustedes qué buscan? Y ellos le dicen: ¿dónde te quedas? ¿Dónde estás? Y él les contesta: vengan y vean. Y dice la escritura que pasaron el resto del día con él. Y lo siguiente, el día siguiente, Andrés va corriendo donde Pedro y le dice: hemos encontrado al Salvador del mundo. Uy, qué envidia me da eso. O sea, solo pensar qué habrán vivido en esa cena, qué habrán vivido allí el día siguiente. Yo creo que fue una conexión tan grande como nunca la tuvieron con ninguna persona. Un amor tan tremendo que dijeron: esto es lo que hemos estado buscando toda la vida. Y se le quedaron pegados el resto de sus vidas. Y no hubo tentación del mundo, no hubo imperio ni violencia que pudiera hacerlos negar lo que ellos habían encontrado en Jesucristo. Yo creo que cuando uno encuentra ese vínculo con Dios real, poderoso, fuerte, no hay nada en este mundo que te arranque de ese amor. Nada. Quería simplemente transicionar para la prédica, pero ya comencé con la prédica, pareciera. Y hoy, a diferencia de lo que siempre hago, les voy a pedir que se sienten ya. (Risa) Y les quiero invitar a que busquen en sus Biblias, en Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Lo que vamos a leer en un minuto es una de mis historias favoritas en la Biblia, y es una historia que tiene que ver con un encuentro dramático de un ser humano con Dios. Uno de esos encuentros que te enseñan que cuando encuentras lo bueno tienes que aferrarte a él hasta con las uñas, porque de aferrarte a él depende tu vida, tu existencia. Es que, lo vuelvo a decir, hay personas que conocen de Dios, que saben de Dios, pero otra historia es cuando te encuentras con ese Dios vivo y estableces tienes un encuentro vivo con el Dios vivo, es otra cosa. Cuando tú tienes eso, estoy aquí para decirte de parte de Dios, aférrate a esa bendición. Quiero hablarte de ese tema. Aférrate a tu bendición. Y es la historia de Jacob. Y antes de leer lo que vamos a leer acerca de ese encuentro, te quiero invitar a que revisemos el contexto de esa historia, lo que pasó antes de este encuentro. Jacob es el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Isaac tiene dos chicos, dos gemelos prácticamente, que nacen en el vientre de su esposa. Y desde que estaban en el vientre peleaban los dos. Se dice que fue un embarazo de aquellos extraños, donde esa mujer llegó a decir: yo quisiera morirme. No puedo imaginar lo que esa mujer sentía ahí adentro cuando esos dos se agarraban en el ring desde antes de nacer. Al punto de que cuando nacen, el menor nace agarrado del talón de Esaú. Y esa batalla, aún en el vientre, fue la batalla que tuvieron toda la vida este par de sinvergüenzas. Toda la vida se pelearon, toda la vida. Esaú, el mayor, se convirtió en el favorito de su papá. Y a pesar de que hubo una profecía que le dijo a su papá que lo que pasaba en el vientre era una batalla, y que Dios determinaba que el mayor iba a servir al menor. Es decir, Dios le dijo aún antes de que nacieran que la bendición patriarcal, la bendición del líder de la tribu, caería sobre el menor y no sobre el mayor, como era la costumbre. Y eso querría decir también que la bendición espiritual de Abraham no caería sobre el mayor, sino sobre el menor. Eso lo supo Isaac aún antes de que naciera. Y aún así, cuando nacen, por alguna razón que no entendemos, Esaú es el favorito de él. Y se crea un vínculo largo de toda la vida, en donde el papá siempre estuvo atento a Esaú, y Jacob se quedó relegado. Jacob es una persona que desde que nace está buscando esa bendición, está buscando ser el que la vida le niega ser. Y entonces, en un momento en la vida, se aprovecha del hambre de su hermano mayor, que viene de cazar, le abre una lata de sopa Campbell, se la pone en el micro y se la pone al frente y le dice: come, pues yo sé que eres una bestia, no te lo comes a uno porque no puedes. Y el tipo, muerto de hambre, se lanza sobre el plato, y Jacob le dice: no tan rápido, mijo, como decimos en Costa Rica, viendo el payaso y soltando la risa. Primero me das lo que quiero. ¿Qué es lo que quieres? Quiero la bendición de ser el primogénito, el que va a ganar el 60% de las propiedades del padre, el que va a ser el líder de la tribu, etcétera, etcétera. Toma, ¿de qué me sirve eso si me voy a morir de hambre? Y se empuja la sopa, y el otro se lleva el certificado. Cuando los años pasan, el padre de estos dos está mayor, está ciego, está a punto de morir, sabe que tiene que pasar el batón, la batuta, al siguiente líder de la tribu. ¿Y a quién creen que llama? A Esaú. Y llamando a Esaú, le dice: vete a cazar, y cuando hayas cazado lo que a mí me gusta, tráemelo y te voy a bendecir. Jacob, que era mucho más pilas, se fue por detrás, sacó la ropa deportiva del gimnasio de Esaú, se la puso encima con la ayuda de Dios, y se metió en la tienda de su padre con una sopa Campbell de las que le gustaban y engañó a su padre diciéndole: ya me fui a casar, aquí está papá, mi bendición, dámela. Y se hace pasar por Esaú y recibe la bendición del mayor. Lo que toma por sorpresa a Esaú, que está volviendo de cazar, y cuando se mete a la tienda de su padre le dice: lo siento, ya te bendije. No, papá, yo recién llegué, pero ¿qué pasó acá? Y se dan cuenta los dos que han sido engañados por Jacob, que siempre estuvo procurando lo que la vida le negaba, ¿no? Esaú sale de ahí para matar a Jacob, y con toda la razón. Y a partir de ahí Jacob huye de la casa de sus padres. No sabe que lo que ha hecho, la injusticia, la sinvergüenzada que ha cometido con su hermano, le va a cobrar muy caro. Nunca volverá a ver a su padre vivo, tampoco verá a su madre viva. Estará lejos. Huyó a la casa de sus familiares, los familiares de su madre, familiares lejanos. Fue el consejo de su madre la última vez que lo vio: vete, cásate con una mujer que es pariente mío, no cometas el error de tu hermano que se ha casado con unas viejas sinvergüenzas que me van a volver loca, cásate con alguien de nuestra familia, por favor. Jacob se va y comienza toda una vuelta de tramas y cosas terribles. Llegó a la casa de Labán, su suegro. Se volvió loco cuando vio la belleza de Raquel. Dijo: esta tiene que ser mía. Le propuso a su padre que se la diera en matrimonio. Su padre le dijo: con mucho gusto, mi hijo. Estuvo dispuesto a pagar el precio de 7 años de trabajo por esa mujer. Y se llegó el día de la boda. Y como era la costumbre, pues la boda tardaría varios días seguramente. Habría una fiesta, habría un poco de mosto, de vino, de qué sé yo. Y cuando Jacob estaba en lo más y mejor de la fiesta, la noche de bodas llegaría. Y entonces, como era la costumbre también, pues la hija de Labán vendría vestida con un velo pesado y largo que la cubriría de pies a cabeza. Y entonces Jacob pues entró a la tienda a la noche de bodas, feliz de la vida, a darle su amor a su amada, solo para descubrir la mañana siguiente, cuando los primeros rayos entraran por la tienda de su casa, que la mujer que destaparía para verla otra vez no era Raquel, sino era Lea, la fea. Y la Biblia es tierna, ¿no? Yo no voy a hablar de Lea hoy, pero lo único que dice era que Raquel era espectacularmente hermosa. Dice que no solamente era hermosa, era despampanante. O sea, tenía un cuerpazo. Con razón tenía loco a este muchacho, ¿no? Pero Lea, lo único que se dice Lea era que tenía unos ojos agraciados. O sea, como que la Biblia, es como que la Biblia dijera: ¿y cómo era Lea? Buena gente. No, algo así, ¿no? Wow, buena gente, ¿no? No. Jacob casi se muere, ¿no? Dice: yo le di todo mi amor a esta. Y ahí comienza otra historia terrible para Lea. Y en fin, Jacob termina trabajando 7 años más para su suegro, y en 14 años prospera, crece al punto de que ve venir un problema familiar entre los dos y huye de la tierra de su suegro. Se independiza con sus mujeres y sus rebaños. El tipo ha crecido. Pero lo que la Biblia parece indicarnos a nosotros es que aunque consiguió la bendición de ser primogénito robándola, aunque engañó a su propio padre y consiguió la bendición paterna, y aunque consiguió la felicidad que añoraba, el amor de una mujer bella, ni la primogenitura en la mano, ni la bendición de su padre, ni la belleza de Raquel lo habían cambiado. Sigue siendo una persona vacía. Y para mí la historia de Jacob es como la historia de todos nosotros. Todos los seres humanos que pasamos buscando en cosas y personas equivocadas lo que la vida y las cosas no nos pueden dar. Y por eso estamos dando tumbos porque no encontramos realización, felicidad y plenitud donde creemos. Perdonen que use la palabra, no encontramos plenitud en cosas y personas que volvemos ídolos en la vida de nosotros y que hacen lo que un ídolo hace, nos deja vacíos. El escritor C.S. Lewis, lo citamos muchísimo los cristianos porque fue un pensador brillante en el siglo pasado que escribía y decía: la mayoría de personas, si realmente han aprendido a mirar en sus corazones, sabrán qué quieren y qué quieren ardientemente. Quieren algo que no pueden tener en este mundo. En este mundo hay toda clase de cosas que ofrece darnos, pero nunca cumple su promesa. Los anhelos que nacen en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez, o cuando pensamos por primera vez en un país extranjero, o abordamos una materia que nos emociona, son anhelos que ni el matrimonio, ni el viaje, ni el aprendizaje pueden realmente satisfacer. No hablo ahora de lo que normalmente llamaríamos matrimonios rotos, ni vacaciones, ni carreras estudiantiles. Hablo de la mejor expresión de tales deseos. Hubo algo que aprendimos, que agarramos en este primer momento de anhelo, que en la realidad se desvanece. Creo que todo el mundo sabe de qué hablo. La esposa puede ser buena, los hoteles muy buenos, los paisajes excelentes, la carrera de química, una profesión muy interesante, pero algo se nos sigue escapando de las manos. Y usted póngale su nombre. ¿Cuál es esa cosa que usted dijo? Si yo me gradúo, si yo me voy a vivir a los Estados Unidos, si yo la voy a hacer, y aquí estás peleando con la vida todavía. Y se llega el momento decisivo para Jacob. Toda esa fue la introducción por lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer cambió la historia de Jacob, ¿no? Esa noche, cuando Jacob decide regresar a la tierra natal, se lleva a sus mujeres y sus rebaños, y cuando va de camino le llega la noticia de que Esaú, su hermano mayor, lo quiere recibir, le quiere dar la bienvenida, y se acompañó con 400 hombres. Y claro, el que la debe la teme. El tipo pensó lo peor: eso es el día de juicio final para mí, es el día de la revancha, las pagué todas. Y claro, el tipo entonces inteligentemente divide a su tribu en dos y manda un grupo por allá primero y a otro después, porque él dijo: si Esaú ataca el primer grupo, sabré cuáles son sus intenciones y otros tendrán la oportunidad de escapar, incluido él. Y entonces divide los grupos y se queda solo en el campo esta noche. Hay mucho que pensar, hay mucho que revolver en el corazón. Sabe que el día siguiente le espera lo peor y se queda solo. ¿Y qué pasa esa noche? Es una noche de encuentro con Dios. Entonces Jacob, leo, se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob. Y subraya eso si usted tiene su Biblia ahí. Tocó la cadera de Jacob. O sea, lo que está pasando aquí no es, ojalá hubiera sido un encuentro de ángeles con Jacob. Es un tipo que se le aparece en medio de la noche. Y si usted y yo estuviéramos en la época de Jacob, que no hay linternas, que no hay nada, usted dijo, o sea, cuando usted está en el campo tratando de dormir y se le aparece un tipo grande, ahí usted no le va a decir buenas noches, usted se le lanza encima porque está pensando que lo va a matar. Y el tipo, Jacob, tiene la audacia de comenzar a pelear con este hombre fuerte y pelea de tal manera que el contrincante llega a la conclusión, me encanta esto, de decir: este tipo no me va a soltar. Y entonces lo toca en la cadera. La escritura, para los de ustedes que gustan, yo no había prestado atención a este detalle, lo tocó. En el hebreo quiere decir que suavemente lo tocó, no fue que le hizo una llave o algo para dislocarle la cadera, no, simplemente lo tocó suavemente. O sea, ¿qué clase de tipo será este ¿Qué clase de tipo puede ser que peleando toda la noche simplemente recurra a tocarlo en la cadera para mandarlo al piso y hacer lo que tenía que hacer? Hay muchas conjeturas aquí, pero voy a decir una cosa básicamente. Este tipo tenía que ser más fuerte de lo que había aparentado toda la noche, porque si con solo un toque lo mandó al piso, a mí me dice, entonces, ¿por qué lucharon toda la vida? O quiero decir, ¿por qué lucharon toda la noche? Por misericordia. A mí me dice que este hombre era sumamente poderoso, pero era un poder contenido por misericordia hacia Jacob. Puedo matarte y destruirte con solo un toque, pero no lo voy a hacer. Necesito llegar a un punto contigo. Claro, los que conocemos la historia sabemos de quién se trata, este misterioso que está peleando con Jacob. Jacob está dispuesto a no soltarlo, y el hombre le dice, déjame ir, pues ya amanece. Yo siempre me pregunté, cuando leí esta historia, para los que no conocen la historia, el que está peleando es Dios mismo. Dios vino a pelear con Jacob. Y usted dirá, Dios peleando con alguien, y se pasaron las horas y al final dice que el sol va a salir y que Dios le dice, suéltame que me tengo que ir porque ya amanece. Yo siempre me pregunté, ¿por qué sería que este contrincante tiene que irse cuando sale el sol? ¿Por qué? Siempre he dicho, ¿será que tendría una especie de sensibilidad a la luz? ¿Será que? Porque la escritura dice que era el ángel del Señor, que sabemos que el ángel del Señor es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento como ser humano. Entonces yo siempre dije, ¿qué tendría este ángel? Yo siempre pensé que sería como que la batería quizás se le estaba gastando y tenía que regresar a cargarla. Yo de jovencito pensé muchas cosas y he caído en cuenta de algo que nunca pensé. Nunca pensé La escritura nos dice a nosotros que no hay hombre que vea a Dios a la cara y sobreviva. Y fue con los primeros rayos de luz de aquella mañana que Jacob pudo darse cuenta que el tipo con el que luchaba no era un tipo. Y haberle visto a la cara lo hubiera matado. Y Dios en su misericordia le dice, suéltame, porque si viene un poco más de luz y tú me ves a la cara, no tienes esperanza. Y por eso le dice, suéltame. Donde Jacob le dice, no, Señor, ahora me doy cuenta quién eres y no vas a ningún lado. ¿Alguien me sigue? Porque yo me doy cuenta que lo que he estado buscando toda la vida, primero en papá, luego en Esaú y después en Raquel, yo no lo puedo conseguir en ninguna de esas personas, pero yo sé que lo que he estado buscando y necesito es de ti, de tu bendición, de tu presencia. Y no te suelto porque no te suelto. Y es donde Dios tiene que recurrir a herirlo en la cadera y se disloca la cadera y cae al piso. Dios mío, ¿yo para qué tengo que detenerme a explicar un poquito más? Alguien aquí está clarísimo de lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿En dónde has cifrado esperanzas que no valen la pena? ¿En negocios, en personas, en matrimonios, en cuentas en el banco, en popularidad, en carreras, en cosas donde solo Dios puede llenar tu vida? Solo Dios puede darle sentido a tu corazón. Solo Dios puede. Y Jacob nos está gritando desde esta historia, si lo encuentras, no lo sueltes. Si toca la puerta, ábrele la puerta. Si te pide la vida, ríndele la vida. Porque ya sabes dónde la vida te ha dejado sin él. Y Jacob lo entendió claramente. Y lo agarró y le dijo, no teme más. Aunque te vea la cara y me muera, prefiero morir contigo que seguir vivo sin vida dentro de mí. Yo me doy cuenta que lo que los seres humanos necesitamos no es saber sobre Dios, no es ir a una iglesia, no es tener cara de buena gente, no es llamarnos o cristianos o evangélicos o católicos. Yo no sé cómo tú te llames. Lo que tú necesitas es un encuentro vivo con un Dios vivo. Un encuentro vivo, una relación viva con ese Dios. Y ahí Jacob en el piso le dice: ¿cómo te llamas? Le dice Jacob: no te dejaré a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob le dijo: me llamo Jacob. Y le dice: tu nombre no será más Jacob. Tu nombre no será el que se queda atrás. Tu nombre no será el que suplanta. Tu nombre no será el que va quedándose rezagado. Tu nombre será Israel. Tu nombre será Dios lucha. Tu nombre será Dios vence. Tu nombre será el que está peleando por mí, porque has peleado con Dios y con los hombres y has encontrado finalmente tu destino. Tu destino no está en lo que tú puedas lograr. Tu destino no está en lo que el mundo te dice. Tu destino está en la bendición de Dios Padre sobre tu vida. Cuando esa bendición te alcanza, tú vas a llegar a tu destino también. Tú vas a llegar a tu propósito en la vida. Y al final Jacob, bendito, bendecido por Dios, le dice: por favor, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. En versión Danilo Montero: ¿y a ti qué te importa? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Y dice la escritura que cojeó toda la vida, porque hay una marca que Dios deja en las personas cuando se rinden a Él y reconocen que lo que han estado sirviendo toda la vida son ídolos que los dejaron vacíos. Pero cuando se encuentran con el Dios de la vida, ese encuentro los marca para siempre. Ese encuentro establece un vínculo de amor tan maravilloso que si tú alimentas ese vínculo, si tú sigues ese vínculo, si tú avivas ese vínculo, ese amor que Él te da, ese amor que tú le das a Él, es capaz de llevarte a una vida completamente distinta. ¿Sí? Yo creo que la religión se ha cansado de tratar que las personas cambien por fuerza de voluntad, porque no es suficiente la fuerza de voluntad. Yo creo que la religión se ha cansado de imponerle temores a las personas, y el temor no es suficiente para cambiar a las personas. Yo pienso que la religión muchas veces se ha encargado de llenarnos la cabeza de orgullo, haciéndonos creer que somos mejores que los demás, y tal vez con esa imagen propia de que somos mejores y más buena gente, con eso quizás nos vamos a hacer más semejantes a Dios en su santidad. Pero todo eso es basura al final. Lo único que puede cambiar realmente la identidad y la conducta y vida de una persona es saberse profundamente amados por su Creador. Amados por su Creador. Y cuando tú entiendes que el hilo que te puede sacar del fango donde estás no es otro más que el lazo del amor de Dios en Cristo Jesús, y te aferras a ese lazo de amor y lo amas con todo el corazón y con todas tus fuerzas, ese amor es capaz de sacarte adelante y llevarte a un nuevo lugar. Amén. Con razón cuando los discípulos y las personas le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, el más importante, Él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento y no hay otro más importante que ese, porque el amor es la fuerza que puede cambiar nuestras vidas. Termino acá. ¿Cómo es que yo puedo recibir esa bendición que cambia la vida? Esa bendición está en el Evangelio. Y cuando tú le crees al Evangelio, cuando tú le crees al Evangelio que predica que la historia de Jacob es como una sombra de lo que Dios hizo por nosotros. Y déjame explicarte eso. Cuando tú crees el Evangelio, esa bendición te alcanza. Dios se hizo como un hombre para pelear con Jacob aquel día con tal de cambiarlo. Siglos después, Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y así como Dios pareció ser débil luchando con Jacob, por misericordia, para salvarlo, Jesucristo se vistió de humanidad y debilidad y murió en debilidad en una cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Mira otra cosa interesante: Jacob se aferró a su adversario, aún sabiendo que aferrarse a su adversario podía matarlo, pero quería la bendición de él. El Evangelio predica algo similar. Es Jesucristo, nuestro Salvador, el que se aferró a la cruz, sabiendo que moriría en ella. Aunque tenía el poder para huir de ella, no lo hizo. Se aferró a su cruz para obtener una bendición. No una bendición para él, una bendición para ti y para mí. Y por eso, cuando tú crees ese mensaje, la Escritura nos dice que Dios te alcanza con su bendición. Termino acá. Leo Pablo diciéndonos a nosotros: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Escucha esto: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a los que no somos judíos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Un verso más. Gálatas 4:6 dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Jacob no se llamó más suplantador, se llamó príncipe con Dios, se llamó Israel, porque su identidad y su conducta cambiaron por el poder del amor que vino a buscarlo esa noche. Y es lo mismo que Dios va a hacer contigo, y lo mismo que Dios va a hacer conmigo. Lo que tú y yo necesitamos es recibir ese amor, y luego que lo descubrimos, aferrarnos a ese amor. Aférrate a Dios, aférrate a su voluntad, aférrate a su presencia, aférrate a su palabra, porque si tú te aferras de Cristo, tú te aferras a tu bendición. Y tu bendición es la de saber que eres hijo, hija, amado de Dios. Es saber que el Espíritu Santo está en ti y ese Espíritu Santo te va a llevar a tu destino. Es saber que el Espíritu Santo siempre te va a enseñar. No importa la circunstancia, yo tengo papá en los cielos, yo le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí, sus promesas son mías, su destino es el mío. Yo tengo Padre, yo pertenezco. La invitación del Señor para ti hoy es: ¿quieres recibir esa bendición? ¿Quieres comenzar un día nuevo? ¿Quieres que te enseñe cuál es tu nombre como hijo amado de tu Padre Celestial? Recibe el mensaje del Evangelio en tu corazón. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Número uno, pedimos perdón por nuestros pecados, porque fueron nuestras fechorías las que llevaron a Jesús a la cruz. Pero cuando pedimos perdón y le abrimos el corazón, Jesús va a estar ahí para entrar y mudarnos en un ser completamente nuevo. Quiero invitarte a que me acompañes a orar en este momento. Y se inclina su rostro y cierra los ojos. Te guío en esta oración. Señor, yo reconozco y reconocemos que hemos pasado la vida buscando plenitud, sentido y felicidad en los lugares equivocados, cuando todo este tiempo tu amor estaba ahí para mí, Señor. Y lo siento, Señor, que he tenido que llegar a vivir circunstancias fuertes y dramáticas para realizar y llegar a la conclusión de que lo que yo busco, solo tú me lo puedes dar. Pero hoy, bajo esta realización en mi corazón y mente, me entrego a ti, Señor. Te confieso mi pecado y te pido perdón por eso. Te pido perdón por poner ídolos en mi corazón que no valían la pena, por servir al placer, por servir al mundo, por servirme a mí mismo, por cifrar esperanzas en cosas, carreras, personas, fama, títulos, lugares hermosos que no me podían dar lo que solo tú me puedes dar, pero hoy me rindo a ti. Hoy abro mis labios para decirte, creo en ti, creo en lo que tú eres, lo que tú hiciste por mí, y me rindo a ti, te ruego, perdóname, lávame de mis pecados y haz lo que solo tú puedes hacer. Entra en mi corazón, Salvador de mi alma, lávame de mis pecados, dame la bendición de ser tu hijo, tu hija, y yo estoy dispuesto a que me amarres en tu amor para seguirte todos los días de mi vida, Señor. Gracias por escucharme, por recibirme, por cumplir lo que dices, que vas a bendecir a todo aquel que cree en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, he orado y creo, Señor, en ti. Mientras todos tienen sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, yo invito a todo aquel que haya hecho esa oración por primera vez, abriéndole su corazón a Jesucristo, todo aquel que haya confesado su necesidad de Él y crea en Él como su Salvador, quiero pedir que se ponga de fe en un acto de que se ponga de pie en un acto de fe hacia Dios. Todo aquel que dice, pastor, yo hice esa oración hoy, yo quiero comenzar una nueva vida con Jesucristo, te invito a que se ponga de pie. Quiero hacer algo más con ustedes. Le doy 15 segundos más. Hay algunos más de ustedes que tienen que hacer este paso. Vamos a hacer algo. Si usted me diera la oportunidad, quiero orar por usted aquí al frente. Pase aquí al frente un minuto. Quiero orar por ustedes. Deles ese aplauso. Hola. los que están atrás, ¿quisieran ponerse de pie y acompañarme en esta oración por nuestros hermanos? Algunas personas se detienen de ir a una iglesia o incluso hacer una oración como estas porque piensan que hacer una oración así los compromete de alguna manera con una iglesia. Nada más lejos de lo que es la verdad, porque hacerse miembro de una iglesia no cambia a nadie. Lo que te va a cambiar es creer este amor que hoy recibiste, palparlo, vivirlo, alimentarlo toda la vida. Yo tuve este encuentro como el que tú tienes hoy con Dios, aunque nací en un hogar que se proclamaba cristiano, pero tuve un encuentro más real con mi Señor a los 9 años. Y ya a los 9 años había visto un poco del lado oscuro de la vida: la violencia en mi casa, la separación de mis padres, la soledad. Por eso cuando escuché y vi la luz, yo dije, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo no quiero vivir donde yo he estado, yo quiero eso. Lo voy a buscar toda la vida. No tenía ni idea de lo mucho que mi vida iba a cambiar. Han pasado muchas décadas desde entonces. Y no dejo de sorprenderme del poder de ese amor para cambiarme. Yo sé dónde yo estaría hoy si ese encuentro no se hubiera dado. Y le agradezco al Señor porque estoy donde no merecía estar, pero ese amor me hizo digno porque Él lo quiso. Lo que hayas vivido en tu pasado no es tu destino. Tu destino lo marca el que te amó en la cruz y te dice: tú eres mi hijo, mi hija amada. ¿Sí? Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí y juntos oramos que la bendición del Espíritu Santo llenándolos, los toque este día y los marque para la eternidad, Señor. Espíritu Santo, llénalos. Hoy quebramos todo poder de las tinieblas sobre tu vida. Hoy declaramos desechas maldiciones y pactos que se hicieron en tu vida con la oscuridad y con el enemigo. Las declaramos rotas en el nombre de Jesucristo. Y como pueblo del Señor te declaramos con fe libre para que sigas al Señor. Yo te bendigo, te bendigo, te bendecimos, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Lo que la vida te robó, lo que el diablo te robó, lo que te robaste a ti mismo, hoy oro en el nombre del Señor que te sea dado por el Espíritu Santo la presencia de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios, el abrazo de Dios, el amor de Dios. Aleluya. ¿Alguien puede levantar a sus brazos y le decimos a Dios gracias unos minutos más? Te bendigo, Señor, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor, Señor, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor, Señor. Gracias por tu amor. Quiero recordarte algo. Hoy lo cantamos antes de compartir esta prédica. El poder de su amor es tan grande que no hay fuerza en este mundo que te pueda arrancar de los brazos del amor de tu Padre Celestial. San Pablo lo dijo en la Biblia: ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados o demonios, ni lo que haya vivido en el pasado, ni lo que pueda vivir hoy, ni lo que sea muy sublime o muy terrible, nada me apartará del amor de Dios que me fue dado en Cristo Jesús. Y si sales de aquí con algún pensamiento, especialmente quiero que guardes este. Cuando vayas a casa esta semana y digas: ¿qué fue lo que pasó ahí el domingo conmigo? Especialmente cuando te veas allí en el contexto de siempre, quizás vuelvas a luchar con algunas tentaciones que has tenido o algunas adicciones, y algo por dentro te diga: ¿será que realmente fue real lo que Dios hizo? Quiero que te recuerdes esto: eres un hijo, una hija amado. ¿Sí? ¿Lo crees? Eres muy amado por Dios. Y ese amor es capaz de sacarte adelante. ¿Sí? Ámalo de vuelta. Ámalo. Ama al Señor. Ámalo, búscalo. Busca lo bueno. Creo que tienes suficiente luz hoy para saber dónde están las tinieblas. Las tinieblas están en lugares y personas que no te convienen hoy. ¿Dónde está la luz? La luz está en su palabra. La luz está en su presencia. Habla con Él a partir de hoy, como lo hacemos todo el día. Toma a Dios en cuenta. Yo lo hago todo el tiempo. Mi vida es Dios. Perdón que me ponga de ejemplo, pero es que quiero poner un punto aquí. Mi vida es Dios. Mi vida es Dios. Dios para mí no es algo de los domingos. Y por eso es que en mi niñez no funcionaba, porque Dios era el domingo. Pero cuando tuve ese encuentro con Él, Él se hizo mi vida. Entonces yo vivo, mi esposa, yo, mi hija, nosotros, para nosotros Dios es nuestra vida, y no hay vida fuera de Él. Y yo lo tomo en cuenta en mis decisiones, en lo que hago, en cómo administro las cosas, mi vida, mi tiempo, todo. Dios es el centro, y eso te cambia toda la vida. ¿Por qué? Porque me aferra a Él. Yo no estoy pegado a Él por miedo al infierno, yo estoy pegado a Él por su amor, y porque lo amo con todo mi corazón y lo quiero amar más por el resto de mi vida. Entonces soy testigo de que cuando lo amo, ese amor me empuja a alejarme de lo que es oscuridad, a decirle no a cosas que se sienten muy bien, pero que sé que en el fondo me destruyen. ¿Me sigues? Entonces no es una vida que se guía por no hagas, no hagas, no hagas, pecado, pecado por todas partes. No es eso. Es una vida que se guía por una fuerza más grande que esa, que es soy amado por mi Padre y lo amo con todo mi corazón y voy a alimentar ese amor. Aférrate a esa bendición. Aférrate a esa bendición y te va a sacar adelante, ¿sí? Sí.